Y cuando acabe este programa, a las 9:30, y dentro del enfoque, seguiremos informando de lo que esté ocurriendo en el partido entre España e Italia, semifinal por una Copa de Europa de selecciones, por el europeo, y en esta ocasión elevado esa palabra a la enésima, porque se ha disputado en todo el continente. Pero el ciclo final está en Londres, y en Londres se van a jugar la finalísima de esta competición. Hoy España e Italia, mañana Inglaterra y Dinamarca. ¿Con qué 11 juegan la selección transalpina y la selección española? Miguel Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Paula? Muy buenas noches. España juega con blanco, juega de blanco con la segunda equipación. No va a jugar Morata, tampoco lo va a hacer Sarabia por lesión. Este jugará con Unai Simón en portería, Azpilicueta, Eric García, Aymeric Laporte y Jordi Alba en defensa. Busquets, Pedri, Coque en el medio del campo. Arriba, Dani Olmo por una banda, Ferran Torres por la otra. Mikel Oyarzabal como punta. En el equipo de Mancini jugará Donnarumma en portería con Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini y Emerson en línea defensiva. Se va a perder el partido Spinazzola, una de las revelaciones de este conjunto italiano. En el centro del campo, Giorgino, bandas para Varela y Marco Verratti. Arriba, Immobile, Insigne y Chiesa. El partido está a punto de comenzar en Wembley, lo arbitra Félix Bridge.
Con un coche teledirigido ha llegado el balón de esta semifinal entre Italia y España. De nuevo, frente a frente, cara a cara. España de blanco, Italia de azul desteñido, porque no es el azul de la selección achurra, es un azul un poquito más claro, que creo que además a los italianos tampoco les ha gustado demasiado. A punto de comenzar el partido, lo hace en estos momentos, ya se mueve la redonda en el estadio de Wembley. 9 de la noche hasta las 9:30, con lo que ocurra en el estadio londinense y con el resto de la actualidad que nos deja el día en el deporte de Madrid.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
¿Te apetece desconectar? En el Centro Comercial Arturo Soria Plaza te ofrecemos noches de conciertos en vivo todos los martes y jueves de julio y agosto a partir de las 9 de la noche. Ven y desconecta en nuestras terrazas amenizadas con música en vivo. Más información en nuestra web www.arturosoriaplaza.es.
Factory Sofás 50%, la manera más cómoda de disfrutar de su deporte favorito. Personalizamos su sofá con formas y tejidos de última generación. Modelos express con entrega inmediata. Zona outlet. Precios insuperables porque somos fabricantes. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítanos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofas50.com.
¿Cómo les puedo convencer de que se pongan en manos de un GEAO?
Somos multisectorial. Nosotros trabajamos en todos los ámbitos de la administración. Y para alguien que empieza, para alguien que lo que está montando es unos negocios que no son tan súper especializados como decir, es que necesito saber cómo funciona la bolsa. Que quiero montar un restaurante, quiero participar en esta sociedad, quiero tener un crédito en bolsa y luego quiero saber mis ahorros cómo gastar.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, ¿o tienes algo que quieres compartir con nosotros? Mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Marcando los cánones que nos obliga a la radio, esta radio pública de la Comunidad Autónoma de Madrid. Vamos a vivir esta media hora del partido de España prácticamente como si estuviéramos en familia o en un bar compartiéndolo con los amigos. Saludo a dos de ellos. José María Bonilla, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
No quiere decir que lo estés haciendo ahora mismo. No quiere decir que Italia está a punto de marcar. Le aguantó muy bien Adiós. Al palo Italia.
Pero yo es que creo que estaban...
Sí, ahí está la línea.
Sí, sí, claro, estaban fuera de juego, pero es que estaban fuera de juego al principio. Y tardas un minuto en levantar la bandera cuando no ha marcado. Pero si estaban fuera de juego,
clarísimo, además. Claro, de un metro y medio el jugador de Italia.
Eso es lo que no entiendo yo del arbitraje.
Sí,
porque las cosas claras son claras.
Lo que no puede servir el arbitraje es para que nos llevemos sustos. Ni nosotros, ni los jugadores.
Ni el italiano, ni nadie.
Eso es. Te iba a decir, bueno, y no quiere decir que lo estés haciendo en este momento, porque igual no es la hora. Pero tú, cuando te juntas para ver algún partido con amigos y tal, ¿qué pones encima de la mesa?
Pues depende, a lo mejor algo de picar, alguna Coca-Cola.
Pero a ver,
¿qué
es lo de picar? ¿Qué es lo de picar?
Ya sabes, pues aceitunas, patatas y... cosas así.
¿Patatas fritas?
No, sí, claro.
Flojito, ¿eh? No me invitas a mí a ver un partido en tu casa, macho. Unas aceitunas y un...
El día que vengas tú pongo jamón y chorizo ibérico.
Ah, vale.
Cosas de esas, tú, por eso no te preocupes.
Carlos Sánchez Blas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Muy buenas.
¿Qué especialidad hay en la casa de los Sánchez Blas para el Rey cuando hay fútbol o hay una competición deportiva que se ve en familia?
Yo en esto reconozco que soy un marciano. Yo viendo fútbol lo veo solo, no lo veo con colegas. Un partido de estos me gusta verlo solo, como mucho en familia. Nada de comer durante el partido, antes y después lo que quieras. Tengo desde un buen digestivo después de cenar para celebrar el triunfo hasta buenas viandas y buenos embutidos antes o después. Pero durante el partido solito y sin compañía.
Miguel Ruiz.
O trigo o cebada, cualquiera de las dos.
Vale, correcto. ¿Y de picar?
De picar unas pataditas, unos encurtidos y bien, algo de jamoncito si se dista la cena cercana, como hoy.
Sí, da para ello, sí, da para el jamón, claro que sí. Bueno, pues así vamos a ver y contar el partido y la actualidad del deporte de Madrid aquí en Onda Madrid. Hemos tenido el primer susto de Italia, aunque la jugada estaba anulada, era fuera de juego. Lo que sí que me gustaría comentar con vosotros son los cambios que se han producido en la selección española con relación a el último partido. En Italia hay cambios, pero son cambios obligados. El resto juegan los mismos. El de Spinazzola ha sido cubierto por Emerson y prácticamente soluciona así Mancini pues ese problema para ellos. Al final juegan Bonucci y Chiellini, estaba más que cantado. Pero en España sí hay cambios. El más llamativo es el de Morata y Oyarzabal. ¿Por qué crees, Boni, que responde o a qué responde ese cambio de Luis Enrique que nos ha sorprendido a todos?
Hombre, yo lo que he pensado es porque para sacar de esa zona los dos centrales. Son dos centrales poderosos en el juego aéreo, son dos centrales que además conocen muy bien a Álvaro Morata y tal vez quiera que con la movilidad de los tres de arriba, porque no tengo muy claro quién va a ser el centro delantero falso, porque ahí se van a mover mucho, pues para que atraigan a esos dos centrales que no estén situados en la zona y que por detrás puedan llegar... en la línea de medios, hombres como Coque, pues y así, Pedri, etcétera, etcétera.
De hecho, en esta última jugada de ataque de España, o en las últimas jugadas de ataque que ha intentado el combinado español, ha aparecido Dani Olmo. Dani Olmo.
Sí, desde el inicio ha aparecido Dani Olmo ahí en esa posición.
Y ahora mismo, de hecho, está fijado en ella, como ahí. Si fuera el delantero centro.
Pero como te digo, tienen tanta movilidad los tres de arriba que... igual puede aparecer Ferran Torres que Oyarzabal que el propio Dani Olmo.
Sí, que es una forma de desordenar una de las mejores defensas del campeonato y una de las mejores defensas ahora mismo del fútbol europeo. Blas, más o menos coincides con Boni en la idea de Luis Enrique a la hora de alinear a Mikel Oyarzabal en lugar de Morata.
Sí, coincido. Bueno, de partida me parece un bombazo. O sea, hemos estado toda la Eurocopa viendo cómo Luis Enrique defendía capa y espada a Morata, ¿no? Titular indiscutible, y el día de la semifinal lo deja en el banquillo. Creo que es un bombazo. Y sí, está jugando Dani Olmo en el centro, Ferran en la izquierda, Oyarzabal en la derecha. Bueno, imagino que a lo mejor no quiere que sea todo tan previsible porque Bonucci y Chiellini conocen muy bien a Morata, pero de partida pues ha repetido aquella posición de Fábregas como falso 9 en el partido de cuartos de final de la Euro 2008.
Miguel.
Estoy de acuerdo con los dos compañeros. Lo que pasa que me extraña que no sea Gerard Moreno el que entre en virtud de Morata y que sea Oyarzabal, que estaba contando bastante menos en esta Eurocopa 20. Bueno, vamos a ver si no es un invento de entrenador, pero evidentemente no está jugando con un delantero fijado. Está jugando con falso delantero y, como decías, está Dani Olmo jugando en posición atacante.
Dani Olmo era el que postulaba sustituir a Pablo Sarabia si Sarabia no podía jugar. Creo que esto no nos sorprende a ninguno. Sí me sorprende... a medias el movimiento de los centrales. En este caso se cae Pau Torres, Bueno, entra Eric García, ¿no? ¿A qué pensáis que se debe o qué quiere buscar Luis Enrique con la presencia del jugador del FC Barcelona?
A mí de partida me gusta más un diestro y un zurdo. Me gusta más como algo natural. No digo que haya mucha diferencia. Hoy, en este julio del año 2021, no hay mucha diferencia entre Eric García y Pau Torres, por diferentes motivos. Porque Pau se ha apagado un poco en el tramo final de la temporada. Tampoco ha hecho una gran temporada. Creo que ha habido más fuegos de artificio que realidad con él. Y Eric García ha jugado muy poquito con Guardiola, porque terminaba contrato antes de fichar por el Barcelona. Pero de partida me gusta más un diestro y un zurdo. Eso sí, a ver cuánto dura Eric García y sobre todo si el partido se encanalla, se pone duro, llega a la prórroga. El otro día salió acalambrado y tieso como yo.
Nosotros estamos muy pesados con eso de que jueguen dos zurdos. Yo siempre lo he escuchado y yo creo que los entrenadores, la mayoría de ellos, seguramente me darán la razón. No es lo mismo que jueguen dos centrales diestros que dos centrales zurdos. Y yo creo que a la hora de perfilarse dos centrales zurdos, pues pueden cometer algún que otro error. Y yo creo que por ahí es la presencia de Eric García en el once.
Eso porque siempre se dice, y es verdad, que el zurdo es más cerrado que el diestro,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Seguramente
claro.
Maneja mejor la zurda que el diestro a la derecha, pero la otra la tiene como pata de palo.
Y que son más llegadores. También en Italia son más llegadores. Va a entrar con una banda por una banda Insigne, por la otra Chiesa. Va a fijar un poquito de móvil arriba y, bueno, necesita un diestro y un zurdo. Parece que ha entrado un poco en razón Luis Enrique con que dos zurdos no son válidos, sobre todo para este partido.
Yo cualquier... Una cosa, Pobla. Sí, sí. Esta mañana lo hemos debatido en el partido de la una. Lo del balón. Mira, ahora puede haber peligro, que es la primera. Oyarzabal nada, saca la defensa de Italia. Lo del balón, creo que ya no hay discusión en estos primeros 10 minutos. El balón es de España. E Italia no está incómoda sin el balón. Sí. Yo es que tenía muchas dudas de que Mancini le quisiera quitar el balón a España.
Sí, pero escúchame, por lo menos en los primeros minutos, lo que yo me estoy fijando es que Italia está queriendo recuperar el balón lo antes posible, sí, sí. Está haciendo una presión muy alta, pero ahora mismo el mérito es de España porque no se está dejando arrebatar el balón, ¿eh? No, entiendo.
Y ha habido un par de entradas o tres duras de los jugadores de Italia intentando robar la pelota ahí en zonas que pueden entrañar el peligro. Pero es verdad que en estos 10 minutos y medio que se llevan de partido, el balón es única y exclusivamente de España.
El 11 es el 11 que ha diseñado Luis Enrique. Yo ya sabéis que desde que se retiró Guti no he vuelto a discutir el 11 inicial de nadie. Desde aquel momento, yo en ese momento ya dije, ya me fío de los entrenadores.
Tampoco es que Guti fuese muchísimas veces internacional.
No, si hablo de las alineaciones en el Madrid, cuando no le alineaban y cuando le dejaron también fuera de una Eurocopa injustamente, cuando además le habían prometido que iba a estar en ella si se portaba bien, y se portó muy bien, fue el máximo goleador del Real Madrid, pero se quedó sin ir a esa Eurocopa. Dicho esto, solo discutía las del Madrid. No, yo ya se ha retirado Guti y yo ya entiendo que todos los entrenadores cuando perfilan un once es por un motivo y ellos tienen ese motivo y algunas veces se salen con la suya, la mayoría de las veces, y otras veces no, pero esto es el fútbol y esto es la vida, no queda otra. De momento en lo que sí lleva razón Blas es que el balón lo estamos teniendo nosotros, ahí no está Italia ni siquiera pudiendo... salvo aquella contra en fuera de juego, ni siquiera puede estar hilvanando jugadas, ¿no? Porque además les estamos quitando el balón rápido.
Sí, y Jorginho le ha hecho una entrada ahí a Dani Olmo. Menos mal que le ha pisado tan solo y le ha sacado la bota, pero el colegiado no ha dicho ni media, porque ha seguido todavía con la pelota Dani Olmo y enseguida la pierden. Es verdad que yo creo que van a presionar mucho ahí en la línea de tres cuartos de su propio terreno de juego, pero por ahora, como hemos comentado, es que la pelota es española.
Qué gran pase de Pedri también ahora para Oyarzábal ahí en el punto de penalti. No,
y por cierto, ha habido dos acciones de Oyarzábal muy mal las dos.
Sí,
no
ha controlado bien en este balón, que era un balón, fíjate, creo que es el primer pase filtrado que le ha salido a Pedri en toda la Eurocopa, ¿eh?
Si es que le ha dejado solo delante del portero.
Sí, muy mal control y no ha podido contactar con el esférico como él quería y el balón se le ha ido, pero era una ocasión muy clara de la selección española, que sí que está jugando unos buenos primeros minutos. Estamos ya en el 12 y medio, salvo el susto del fuera de juego, Italia no se ha acercado para nada a las inmediaciones de la portería de Unai Simón y sigue mandando España en estos primeros minutos. Blas, está jugando bien el combinado de Luis Enrique.
Está jugando bien, con personalidad, ¿eh? En una semifinal de una Eurocopa, teniendo el balón, se meten mucho por dentro, sobre todo Olmo, también Oyarzábal y da un paso adelante Pedri, que está jugando ahí incluso como media punta, y fíjate qué movilidad, ¿eh? Cómo está moviendo el balón España. Para mí, minutos de mucha personalidad, más allá de que no ha habido una ocasión clara, entre otras cosas porque el balón de Pedri era de mano a mano para Oyarzabal.
Bueno, si pasa algo lo vamos contando, pero vamos a salpicar también con información doméstica de nuestra comunidad y también del deporte nacional, porque además tiene, uf, qué pase, estoy viendo el pase de Pedri, es maravilloso. Oyarzabal estaba en posición correcta, y ese mal control ha impedido que se quedara solo 1-1 frente a Donnarumma.
Te decía... Pobla de Pedri, que coincido contigo, que no hay que inflarlo y hay que darle su tiempo, aunque hay que decir que es titular indiscutible con 18 años en una Eurocopa, por algo será. Pero lo que me asombra de este tío, imaginándome a mí con 18 años, es que sale ahí como si no pasara nada. O sea, le he visto en el túnel de vestuarios, le faltaba, no sé, llamar a un colega y decirle, escucha, mira, estoy aquí en Wembley y voy a jugar ahora un partidito.
En eso también,
o sea, una cosa de loco.
En eso también es muy canario, Pedri, ¿eh?
Sí, pero a veces los canarios bajan el pistón. ¿Sabes lo que te digo? Lo bajan demasiado. Es decir, los Jorge Larena, los José Rodríguez, Rubén Castro en su momento... Mucho talento, pero bajan ahí el pistón.
¡Upa! Jugadón de nuevo de Dani Olmo, de Ferran López. Dejó a tres jugadores de Italia ahí prácticamente clavados. Se perfiló en la frontal y el lanzamiento salió a la derecha de Donnarumma. De nuevo un error en el centro del campo de Italia. ¿Cómo lo recuperó Ferran? Que lo hizo muy bien en el quiebro, pero el lanzamiento, Boni, salió.
No fue bueno, no.
Salió
el
mal.
El lanzamiento yo creo que sale un pelín mordido.
Sí, la pega mordida.
Puede
sí.
Hacer una muy buena jugada, ¿eh?
Ahí está, la pega mordida, pero la jugada y la recuperación de nuevo de España está siendo tremenda. Italia prácticamente en estos primeros minutos no está existiendo. Es que no están siendo capaces de combinar cuatro pases en su terreno de juego. Es decir, la presión de España está surtiendo efecto y de momento el guión del partido, como lo ha escrito Luis Enrique, seguro que en sus sueños. De momento manda España en el partido y tanto que Italia está buscando ya casi el balón largo a la espalda de la defensa, ¿no?
Como sigan así... Hombre, yo no te digo que vaya a ser una goleada, ni mucho menos, pero creo que ahora mismo Italia,
fíjate,
no lo está viendo nada claro.
Jugando al primer toque España, 3-3, el balón a la izquierda, qué maravilla también, qué inicio de jugada de Coque en el centro del campo y prácticamente en
pero
un primer...
El no tener un 9 ha hecho que Ferran, que engancha bien la pelota y con espacio, no pueda tocar la pelota al área.
Se pare porque no tiene
no
la referencia,
nadie.
No tiene la
claro,
referencia.
Claro, no había referencia arriba y no puede tocar la pelota hacia el interior del área de Italia.
¡Qué barbaridad! Miguel, tenemos ya fechas para la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga.
Fechas y horarios. Empieza la temporada 21-22 el día 13, el viernes 13 de agosto. Arranca además el Getafe como primer encuentro en Mestalla. La segunda era de Michel en el banquillo del Getafe a las 9 de la noche en Mestalla, Valencia-Getafe. El sábado turno para el Real Madrid y el Atlético de Madrid a las 10 en Mendizorroza. A la vez Real Madrid en esa segunda etapa, esa segunda era de Carlo Ancelotti a las 5 de la tarde. Ya el domingo, que decíamos, el Atlético de Madrid y el Rayo en Liza a las 5 de la tarde en Balaídos, Celta-Atlético de Madrid. Y a las 10 y cuarto de la noche Sevilla-Rayo Vallecano. Se cerrará la jornada el lunes con el Villarreal-Granada y el Elche-Atlético Club de Bilbao.
Sigue mandando España, máximas dificultades para Chiellini y Bonucci a la hora de sacar el balón, y ahora, bueno, ha habido una falta, ha habido un error ahí en el centro del campo de Sergio Busquets. Varela recuperó el esférico y tuvo que pararlo como pudo el capitán de la selección española. En principio creo que no ha habido amarilla, pero no. La falta...
No, porque tiene oficio, Paula, en eso, oficio para pararlo y que no te saquen amarilla, ¿no?
La falta estaba
le
clara.
Un poquito con a su brazo derecho y ya está, la falta es clara, pero ya.
Posiblemente, Blas, sea el primer error de España, minuto 17 de partido, ¿eh?
Sí, de Busquets ahí en el pues, control pase, a ver ahora balón parado porque Insigne tiene un guante, ¿eh?
Al principio del partido, yo creo que fue antes del poste, también ha sido otro error de Busquets el que ha propiciado otra contra de Italia, sí. pero por ahora no nos podemos quejar.
Aquí hay peligro, balón al punto de penalti, sale Unai Simón, ataja sin problemas el cancerbero de la selección española. Bonilla, mañana vuelve el campeón al trabajo.
Sí, sin todos los internacionales que han disputado y que están disputando la Eurocopa y también la Copa América. Habrá muchos chavales del filial y una cara nueva, la de Marcos Paulo, que como ya te comentaba en el día de ayer, ha firmado por el Atlético de Madrid las próximas 5 temporadas y que seguramente jugará en el conjunto rojiblanco. Veremos si va a poder pues demostrar todo el fútbol que lleva dentro a Diego Pablo Simeone durante la pretemporada, pero de inicio va a portar el número 20, que es el que ha dejado Vitolo, y por lo tanto, pues todo parece indicar que Marcos Paulo va a ser jugador de la primera plantilla del Atlético de Madrid. Mañana serán los pertinentes reconocimientos médicos y habrá también el primer entrenamiento a primera hora de la mañana.
Aguanto el córner de España. Enseguida escucháis a las primeras palabras de Marcos Paulo como jugador del Atlético de Madrid. Han sido unos segundillos. Es en portugués, pero al chaval se le entiende perfectamente que es un sueño estar en uno de los mejores equipos del mundo y que ojalá, bueno, pues pueda estar mucho tiempo en el Atlético de Madrid y darle muchas alegrías. Esto es lo que dice él, pero en portugués.
Sinto-me muito feliz na realização de um sonho de estar entre um dos maiores clubes do mundo. Então, a sensação é inexplicável e espero ajudar muito aqui no Atlético.
Bueno, las impresiones del jugador del Atlético. ¿Algo más del conjunto rojiblanco, Boni, que no se nos olvide?
Pues ya te digo que nada más, que mañana va a comenzar la pretemporada del conjunto del Atlético de Madrid, que estarán una semana en Majadahonda entrenando y luego subirán a Los Ángeles de San Rafael para estar otros 7 días.
Un día más lleva el Real Madrid, Blas, e Isco sigue sin aparecer.
Sí, por la mañana no, pero por la tarde sí. Pobre, bueno. Es lo último que podemos confirmar. Ha terminado hace nada, 20 minutos, el entrenamiento del Real Madrid por la tarde en la ciudad deportiva de Valdebebas. Ya con Isco, que se ha reincorporado después de 2 días ausente por motivos personales. Mendy continúa entrenándose aparte y han hecho un tramo del entrenamiento tanto Carvajal como Lucas como Odegaard. Recordamos que los dos primeros vienen de lesiones del tramo final de la pasada temporada.
Son buenas noticias, ¿no? Especialmente para Carvajal, que fue el más lesionado de la temporada pasada, un jugador que podría estar ahora mismo jugando el partido en Wembley, porque sí que era muy fijo para Luis Enrique. Lucas Vázquez también hizo un final de temporada que tampoco hubiera sido descartable que lo hubiera llamado.
No.
¿Tú crees que no lo hubiera llamado?
No, que estoy contigo.
Ah,
que no
por
era
eso.
Nada descartable. Bueno, Carvajal para mí y para Luis Enrique era el 2 titular, lo que pasa que su temporada ha sido terrible. Y cuidado con Italia.
Sí, porque el 2, Azpilicueta, se le ha ido el jugador italiano y ahí bien, Valera bien. Se ha liado y le hemos quitado el balón.
Pero ¿dónde iba Unai Simón?
Sí.
¿Pero dónde iba Unai Simón? Por Dios.
Hemos oído un grito de fondo de la afición española en Wembley, y que le ha dolorido.
No, grito no, ha sido un análisis para mí bastante sesudo.
De la patada que le acaban de dar ahora mismo al jugador español. Y Unai, bueno, pues Unai ha intentado llegar antes que el delantero de Italia, pero está a punto de
liar
la borda.
Ya, pero duda, Pobla. Si sale, sale. Mucho. Si no sale, no sales.
Y menos mal ahí que, bueno, Valera se ha liado un poco y qué bien Sergio Busquets, cómo le ha rebañado el esférico. Era una ocasión clarísima, clarísima para Italia, muy clara. Escuchadme un momento, el daño nos lo están haciendo por la izquierda, por su izquierda en ataque, por nuestra derecha en defensa, Las dos ocasiones de peligro, aunque una fue anulada, ha sido por ahí,
Es que es muy rápido, Azpilicueta tiene mucho oficio y es buen lateral, pero no es tan rápido como los hombres que van a jugar por ahí de Italia.
Y pues hay que tener mucho cuidado y estar muy pendiente en las ayudas, porque ahí sí que nos pueden complicar la vida y ya está a punto de complicarla, De hecho, yo creo que ahora mismo se convierte en la ocasión más clara del partido y ha sido para Italia, un poco jugando como juega Italia, como ha jugado Italia siempre. La verdad es que hemos hablado mucho de la Italia, de la nueva Italia, pero al final ahora mismo lo que está haciendo es buscar los espacios y el balón largo, ¿no? Para sus delanteros que son muy rápidos. Pero, insisto, yo creo que no es que Italia haya querido salir así a jugar el partido, sino que España le está obligando a ello, por lo menos en los primeros minutos. Ahora la situación está cambiando y yo creo que Italia está un poco saliendo del control de partido al que le ha sometido la selección española.
Sí, pero por ejemplo, esos balones de Unai Simón y no ha tenido otra cosa que hacerlo, porque es verdad que estaban presionando muy alto y los zagueros no podían sacar la pelota con comodidad, pero claro, esos balones siempre van a ser de Italia. Los balones largos, no va a haber un futbolista en ataque del Atlético de la selección española que pueda controlar ese tipo de balones.
Blas, no hay refuerzos en el equipo de fútbol de momento, pero sí en el de baloncesto.
Sí, hay 4 confirmados. A ver, por un lado va la noticia o las noticias y por otro lado la oficialidad del Madrid, que yo sé que mucha gente pregunta, ¿pero cuándo lo hace oficial el Madrid? Bueno, el Madrid tarda mucho en hacerlo. Lo de Urtel es de enero y es verdad que pasó el reconocimiento médico la semana pasada, que lo contamos aquí, y seguramente faltan por confirmar relativamente pronto Yabusel, William Goss y el último, Adam Hanga, que está completamente cerrado por el Madrid. Pero Urtel, medios oficiales del club, viene del Barcelona, un poquito de morbo, firma 1+1, un año garantizado y otro opcional. Tomás Urdel, primeras palabras como jugador del Real Madrid.
Pues llegar aquí es como un sueño, llegar a un club tan grande como el Real Madrid, que ha ganado tantos títulos, entonces era uno de mis objetivos y estoy muy, muy feliz de estar aquí. La filosofía del equipo y del juego de Pablo, yo creo que me corresponde bastante. Como lo has dicho, un juego bastante agresivo en ataque, rápido y todo, entonces yo creo que me favorece. Bueno, afición del Madrid, estoy aquí con muchas ganas y vamos a empezar a trabajar pronto y espero ganar muchos títulos.
Permitidme que incorpore también a este programa a Esther Juárez porque tiene noticias en el Getafe Club de Fútbol y en el Rayo Vallecano, los otros equipos madrileños de Primera División. Esther, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal, Pobla? Mañana arranca el proyecto Getafe 2021-2022. Los jugadores están citados para el primer entrenamiento a las órdenes de Michel a las 9:30 de la mañana en la Ciudad Deportiva. De momento, con tres caras nuevas. Ya contamos ayer las cesiones de Vitolo y de JJ Macías, delantero mexicano de 21 años, que será presentado precisamente mañana tras esa primera sesión de entrenamientos. Pues bien, esta misma mañana el club ha oficializado también el fichaje de Stefan Mitrovic, central serbio, por el que el Getafe ha desembolsado en torno al 1 millón de euros al Estrasburgo. Aterriza en el Coliseum para las próximas tres temporadas y se convierte en el primer fichaje en propiedad. No será la primera experiencia de Mitrovic en España, ya que en la temporada 2013-2014 disputó la segunda vuelta con el Real Valladolid y se enfrentó precisamente al Getafe en el Coliseum. También día importante para el Rayo Vallecano, que ha hecho oficial que Andoni Iraola, artífice del ascenso, renueva por una temporada y va a liderar al equipo en la máxima categoría. Será la primera experiencia del técnico vasco de 39 años en la élite de nuestro fútbol.
Gracias, Esther. A punto de marcar Dani Olmo de nuevo en una segunda jugada porque el primer control otra vez, Mikel Oyarzabal, lo ha fallado. Está encontrando balones francos dentro del área, pero no ha podido el delantero donostiarra hacerse con ellos. Buena ocasión ahora, Blas Bonilla para España, ¿eh?
Da un poquito de rabia no coronar esto con un gol, ¿eh? Porque conocemos a Italia, sí, ya sí. Lo ha demostrado, no necesita mucho. Da rabia porque son 25 minutos muy buenos de España, soberbios de Pedri, soberbios un poquito más adelantado de lo habitual. Y lástima ahora que Donnarumma le ha puesto los guantes ahí a Dani Olmo.
Esa es la diferencia.
Hay dos cosas.
Boni, nos iba a preguntar, ¿esa es la diferencia de que Pedri hoy esté siendo un poco más decisivo que en el resto de partidos, que está jugando unos metros por delante?
Yo creo que está jugando como siempre, ¿eh? No creo que esté jugando en otra posición, que haya jugado distinta a los otros cinco encuentros. Me da la sensación, ¿eh? Uy, otra cosa es que esté mejor a la hora de filtrar balones, eso sí puede ser.
Madre mía, qué pena, qué franca era la oportunidad para Dani Olmo, ¿eh? Era un penalti.
Dos cosas en estos 25 minutos. Una, que cuerpeando con Bonucci y Chiellini, todos los delanteros de España van a salir perdiendo. Y dos, Busquets ve mejor una hormiga vestida de blanco para pasarle el balón que la portería contraria.
Eso sí es verdad. Bueno, vaya metáfora que nos has puesto, Bonilla.
Es que es verdad, es que ha tenido una posibilidad de disparar desde fuera del área.
Sí, sí, no, bueno.
Y, al final ha perdido la pelota precisamente por eso, por no disparar.
Por no disparar, es que yo.
Bueno, creo, si tuviera eso ya, ¿no?
Pero alguna vez, yo no digo que lo tenga y que lo haga continuamente, pero alguna vez sí. Tienes que disparar.
También Pepe
a la portería.
Mel le decía y le dice a Pedri que chute más.
Sí, también es cierto.
A mí me gusta más pasar. No, tú chuta. Cuando llegas a la frontal, chuta, porque serás un superclase si metes 20 goles por temporada, o 15, o 12. Cuidado.
De nuevo, pase filtrado, Dani Olmo. Bufo, no quiere ver nada el árbitro, pero para mí es...
Pero yo creo que ahí se ha tirado.
Hombre, tal y como se ha disculpado Chiellini, cuidado que a lo mejor abajo le ha pegado, ¿eh?
Bueno, sí, con Chiellini también es verdad que...
Porque se ha disculpado, yo creo que abajo le ha trancado.
Con Chiellini da igual que te golpee o que te choques con él, que ha podido también chocarse Dani Olmo porque va a salir como ha salido, rebotado y con mucho dolor. Pero, de nuevo, lo único que nos está faltando, problema del fútbol actual, más en nuestro país, es que no estamos chutando a puerta, ¿eh? No estamos chutando a puerta.
Cuidado, semifinales Eurocopa, Italia adelante, para mí, 27 minutos de mucha
muy
personalidad
buenos.
De España.
Muy buenos,
muy buenos de España,
con
sí,
mucha
muy
calidad,
buenos.
Jugando prácticamente al primer toque en muchos ataques, pero, querido El Bonilla y querido Blas, si no se tira 0-0. Puerta, si no se tira a puerta, bueno, no...
Se ha tirado, ¿no? Dani Olmo ha tirado.
Hay una vez nada más, hay mal tirado, y también tiró Ferran y mal tirado, pero en estas últimas ocasiones hay que acabar las jugadas, tenemos que acabar las jugadas. Está siendo España... Muy superior a Italia, Muy superior a Italia. Del Tour, decimos algo, Miguel, antes de dejar que capitanee la radio hasta la medianoche a Félix Madero.
Sí, ha ganado en la décima etapa Mark Cavendish, es la 33 de su carrera, con lo que se coloca a tiro del récord de Eddy Merckx, que está a 34, a sus 36 años ha merecido la pena sufrir en los Alpes, donde estuvo a punto de entrar fuera de control. Líder Pogacar a 2.01 Ben O'Connor, a 5.18 Rigoberto Urán, y Enric Mas es sexto a 5.47. Mañana se sube el Mont Ventoux, categoría especial con rampas de hasta el 9%.
¿Algo que comentar de la etapa, Bonilla?
Pues que alucino con ese chaval de 36 años que llevaba 5 años sin ganar y que ya lleva 3 en esta edición del Tour de Francia, a la que acudió prácticamente de rebote.
Se va a llevar por delante, como siga así, la marca mítica del
caníbal. Le quedan un par de etapas para intentar hacer esa gesta.
No, pero el caníbal era Ainol, Blas, creo.
No, el caníbal era Eddy Merckx.
Sí, sí, sí. ¿Y a Ainol cómo le llamábamos, Bonilla?
Pues seguramente también.
También era caimán, hombre,
también
claro.
Puede ser.
Les dejamos con otro caimán de la radio. Félix Madero. Seguiremos informando en el enfoque de lo que ocurra en el España-Italia, si hay goles, si hay lo que sea. Aquí, en la sintonía de Onda Madrid. Habéis estado muy cicateros en lo de la cena, Bonilla, Blas, ¿eh? Para la próxima, a ver si nos enveramos un poco. Un saludo.
Muy bien, hasta luego.
Un abrazo,
hasta mañana, que gane España.